After Work con Eduardo Castillo.
Muchos de vosotros ya le conocéis porque le hemos conocido, hemos tenido la oportunidad de conocer cómo lograr la autenticidad en nuestras empresas y también cómo iniciar el camino de la innovación. Él es Fran Chuan, él es conferenciante, es emprendedor, es consultor y es un experto en innovación que nos va a acompañar de manera periódica en este After Work para ayudaros a vosotras empresas a que, y hoy os lo vamos a contar, dejéis de hablar de innovación para que empecéis a ser innovadoras. ¿Y cómo? Pues se lo preguntamos al especialista Fran Chuan. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Un placer y gracias por la invitación.
Oye, ha llegado el momento de que se pongan manos a la obra. Llevamos años hablando de innovación. Hay empresas que tienen 75 o 100 años y que se dicen innovadoras. Y es cierto, han ido cambiando, adaptándose. Pero ahora la innovación es algo obligado a cualquier tipo de compañía, ya sea grande, pequeña, de cualquier sector, porque al final vivimos tiempos de cambio y a los cambios uno se adapta, entiendo que a través de la innovación, ¿no?
Sin duda, los cambios siempre mueven cosas de sitio y por tanto crean nuevas oportunidades. Es de cobarde ver cambios como miedos, como horrores, como resistencias. Hay que verlo con ese optimismo, ese positivismo que es, hay oportunidades. Sí, y hay que aprovecharlas.
Exactamente, porque esa es otra cosa. El primer paso es saber darse cuenta de que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer las cosas de manera diferente o pensar de manera diferente en la empresa. Y otra, poner en ejecución esos pensamientos diferentes.
Absolutamente, y más ahora cuando nos auguran un periodo de ralentización o de crisis. Entonces, las pymes tienen una oportunidad mágica, porque las pymes suelen ser más pequeñas que las grandes, por eso se llaman pymes, y por tanto tienen una facilidad que no tienen las grandes, que se llama agilidad. Si son ágiles, aprovecharán los resquicios de esa nueva situación de cambio.
Oye, Fran, ¿por qué no visualizamos lo que es la innovación para que las pymes que nos están escuchando entiendan cómo este concepto, esta palabra, esta actitud, esta cultura puede suponer o qué supone para una empresa? Un cambio que se produce en una empresa, quizás a partir de ejemplos de empresas con las que has trabajado o trabajas actualmente. A ver.
Sí, empresas desde 20 hasta 500 empleados aquí en España, para aproximar la audiencia. Empresas donde la innovación no es un departamento. Por favor, señores que nos escuchan y señoras que nos escuchan, empresarios, emprendedores, no creen un departamento de innovación. Vale. Si lo hacen, lo que acaban de lanzar es a la organización un mensaje de: este es el departamento que innova y el resto no.
Vale. O sea que, vale, primer paso, que es algo que se inocula, no que se crea, ¿no?
La innovación es sencillamente una actitud. Es la consecuencia de una actitud. De una actitud que viene por tres cosas que ya hemos comentado en otras ocasiones, que son la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Eso está en el sistema operativo de todo ser humano. Señor emprendedor o empresario o empresaria que tiene 50, 100, 200 empleados, en realidad tiene 100, 200 curiosos, imaginativos y creativos en la organización. Y lo que tiene que hacer es reflexionar, porque la innovación siempre, en todos los casos, es una cuestión de comunidad. Una persona detecta la oportunidad y el resto, un grupo, lo convierte en valor. Siempre.
Es que fíjate, acabas de decir una cosa que creo que es importante también como punto de partida para hablar de innovación en el seno de las empresas. Y es que hay quien ve la oportunidad y se pone a innovar para aprovechar esa oportunidad. Pero es que me da la sensación de que la mayoría de las empresas lo que ven es el peligro y entonces empiezan a tratar de innovar para... Me hace gesto Franco viviendo.
Es eso. O sea, los latinos estamos básicamente orientados a que las oportunidades fundamentalmente las vemos primero como problemas, porque nos modifican el status quo, vale. Nos modifican las reglas del juego, nos modifican los procesos que tenemos, nos modifican cómo retribuimos a la gente. ¡Claro! Pero es que ¿es evitable el cambio? No. Así que, señores, lo que tienen que tener es agilidad. Esa flexibilidad. Y, por tanto, toda oportunidad de negocio nace de ver un problema o una necesidad y convertirla en oportunidad. Por tanto, está muy bien que los 200 empleados que ustedes tienen vengan todos los días con problemas. Y yo solo les pido una cosa, no les pidan soluciones. Porque si al individuo que detecta un problema, una necesidad, ¿sí?, o una oportunidad, ya le pedimos la solución, traerá la suya. Y la innovación es justamente lo que hay entre detectar un problema, oportunidad o necesidad y la solución. Es lo que está en medio. Y la solución es siempre de comunidad. Está la solución innovadora, está en un sitio donde uno no ve, sino que la ven varios.
Pero, Fran, ¿se puede entrenar? Tú, en cierto modo, actúas como un entrenador de la innovación.
Totalmente, sí.
¿Y cómo se les pone a entrenar? ¿A saltar vallas? A ver, ¿cómo se puede empezar a trabajar la innovación? Sobre todo para empezar a dejar de hablar de ella, sí, y tenerla como algo propio, natural, de una forma de hacer empresa.
Paso uno que le diría a toda organización es que en uno de los pasillos, visible por toda la organización, tendrían que tener una lista de aquellos riesgos, problemas o necesidades no satisfechos o incluso que pueden matar la organización.
Oh.
Todo, público. Crear pequeñas comunidades, células, pequeñas células de 3 personas, combinando perfiles, uh-huh, de tal manera que empiecen con técnicas de creatividad a fragmentar ese riesgo o esa oportunidad para empezar a decir, bueno, toda situación, todo problema, oportunidad o necesidad es compleja. Por tanto, hay que trocearla en pequeños trocitos.
¿Sí?
Y cada trocito, convertirla en experimentos para explorar. La solución nunca es un problema, una solución, sino que es un problema, fragmentación, múltiples pequeñas soluciones.
Por ejemplo, un problema puede ser aquello, lo que les pasa a muchas empresas, ¿no? Que dicen, oye, el cliente está cambiando, ya no tenemos ese cliente fiel de toda la vida que además está envejeciendo y el nuevo cliente es digital y no se casa con nadie, y entonces de repente pues esa fidelidad que nosotros teníamos, bueno, pues se ve reflejado en los datos o en las cifras, ¿no?, que pasan pues en el departamento de ventas. Ahí, por ejemplo, tenemos identificado un riesgo que,
claro,
al medio plazo puede suponer pues la desaparición de la empresa.
Así
o
es
un grave quebranto, ¿no?
Así es. Entonces, eso las pymes lo tienen mucho más fácil. Eduardo, te lanzo una reflexión. Airbnb. ¿Quién crees que de manera natural debería haber inventado Airbnb?
Pues el sector
hotelero,
claro.
¿Y por qué no lo hicieron? ¿Quién debería haber inventado Amazon?
Pues
el Corte Inglés.
Exactamente, las grandes cadenas de distribución.
Sin embargo, son pequeñas empresas que dicen, las tendencias están cambiando, hay una necesidad en el mercado, los hoteles son muy caros, la gente además tiene pisos, apartamentos vacíos, ¿por qué no combinamos necesidad con oportunidad? Entonces, sin embargo, los gorilas, lo que llamamos gorilas, las grandes corporaciones, no lo ven. O sea, ¿por qué no fue Volkswagen el que inventó Uber o Cabify? No, pues porque ellos están en su sector y compiten con los de su sector, y las pymes tienen esa capacidad de ver que las tendencias están cambiando y tienen esa flexibilidad de decir, oye, ¿y si no, y si en lugar de alpargatas hacemos una aplicación de lo que sea?
Uh-huh.
Claro. Entonces, es curioso porque cuando enumeras las empresas que han nacido en los últimos 15 años en el mundo de Internet, hay siempre una correlación con un gorila de un sector al que han amenazado. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo inventaron los gorilas?
Que tenían además
la musculatura, el conocimiento del, exacto, mercado, tenían el sector, tenían la logística, ¿no?
Oye, Fran, ¿y qué cosas tienen o tenían en común esas pymes que amenazaron al gorila y que podamos definir como cultura innovadora? ¿Qué les hacía diferentes, que además sea replicable en muchas otras compañías, aparte de su tamaño y su agilidad?
Mira, la cuestión, la gran característica que tienen todas las pymes, startups, empresas, que hoy ya no son tan pymes ni tan startups, igual ya son de miles de empleados, o no. Tenemos muchas empresas de gran reputación con WhatsApp o Waze, el navegador este de los coches, que son pocos decenas de empleados. Entonces, la gran característica que tiene es que no se enamoran de lo que venden, sino se enamoran de las tendencias y los problemas. Están observando permanentemente hacia dónde va el mundo. Entonces, en cuanto el mundo cambia, dicen, oye, que ha cambiado algo. Y lo que dicen, oye, ¿y entonces qué podemos hacer para aprovecharnos de eso? No hay nadie en la corporación, en esa microcorporación, que diga, oye, que mi bonus depende de lo que hoy vendemos. No. Mi bonus depende de que la empresa vaya bien. Y si dejamos de hacer lo que hacemos hoy porque el mundo ha cambiado, mi bonus seguirá existiendo.
Entiendo.
En las grandes corporaciones no es así.
Me gusta eso de que se enamoran de lo que venden, porque es un producto tan bueno, tan perfecto, que se compra ahora tanto, pero quizás mañana no se compre.
Sí, yo estoy invitado a dar una conferencia en un evento donde cierran ese evento con la entrega de premios de los resultados del año pasado, del que cerramos. Y les digo, bueno, una parte de mi speech será explicarles, decir, señores, no se me vengan ustedes arriba por recibir el premio, porque nada garantiza que el recibir el premio por resultados del año pasado garantice sus rendimientos futuros.
Exactamente.
Así que enamórense de las tendencias y de los problemas y oportunidades que detecten en el mercado. Y si han de dejar de hacer alpargatas y pasan a hacer helados de vainilla, porque es la tendencia, o dejan de tener que pensar en seguir abriendo tiendas porque el mundo es más online, ¿qué es lo primero? Estar obsesionado con que es que yo me dedico a abrir tiendas. O no, tú te dedicas a satisfacer necesidades de clientes por el canal que el cliente diga.
Oye, Franny, ¿qué recomiendas para que las empresas tengan esa perspectiva? Es decir, que estén en su día a día, es normal, no se les puede decir que cambien de un día para otro, pero que empiecen a mirar todos los días con los prismáticos de futuro del horizonte y de la oportunidad. ¿Cómo se puede hacer? Entran en Google y dicen...
¿Hacia dónde va el mundo?
¿Hacia dónde va el mundo? O sea, ¿qué pueden hacer? A ver.
Es tremendamente más simple de lo que parece. Hay un experimento muy, 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 muy conocido y muy antiguo, que es que si tú pones pones agua caliente hirviendo y tiras un sapo, el experimento era con un sapo, el sapo por el contraste de temperatura da un salto y se va. Sin embargo, si lo pones el sapo en un barreño con agua fresquita y la vas calentando poco a poco, de pronto acaba el sapo estando boca arriba y hervido, sí, cocido. Sí, o sea, realmente no se da cuenta del cambio de temperatura y al final lo hemos cocido. Entonces, en realidad, todo lo que nos pasa alrededor es como en la segunda versión del sapo. O sea, creemos que es que las cosas cambian deprisa y no es cierto. O sea, sí, hay agoreros, hay mensajeros que dicen que la inteligencia artificial se cargará, no sé, 70 profesiones que hoy son vigentes desaparecerán. Sí, pero eso no pasará mañana. Lo maravilloso es que sabemos qué ocurrirá. Sí. Por tanto, ahora tienes un montón de años para ir cambiando. Eso mismo es lo que yo animo, por donde yo paso y me escuchan, en aquellas empresas que me contratan, les digo, no, ¿cuántas personas sois? 232. ¡Qué maravilloso! Tenemos 232 antenas para detectar cómo está cambiando la temperatura del barreño. Uh-huh. Y no solo la temperatura. Nos dicen, pues oye, mis hijos ya no compran nada yendo al Corte Inglés. Uh-huh. O mi vecina resulta que lo hace todo por una app. O toda esa información la tienes. Tienes 230 antenas. Y entonces sencillamente necesitas a alguien que consolide eso, y lo que pido es que esté involucrada la dirección general para lanzar el mensaje, esto es importante, pero que no sea la dirección general quien decida qué es lo que se hace.
Uy, eso es un cambio de paradigma importante.
Claro, porque creemos que el más listo de una empresa es el director general.
Y no
necesariamente es así. Probablemente es el que está más formado, el que tiene más experiencia, el que tiene más algo. Pero a lo mejor para otras cosas, como es la exploración de hacia dónde va el mundo, no es quizás el más cualificado.
Indicado, ¿no?
Entonces, y no olvidemos que la exploración es el dinero que nos generará mañana. Pero hay que seguir pagando las nóminas hoy.
Claro.
Por tanto, señor director general, usted consiga que se pueda pagar las nóminas todos los meses y estimula a la gente a que explore con sus antenas y traigan lo que yo llamo PONS, problemas, oportunidades o necesidades. Y las tenemos en esa lista, en un mural, en mitad del pasillo, y todo el mundo las conoce. Construya pequeñas células y digan, bueno, como eso es hacia dónde va el mundo... Y esto es como el sapo cocido, la segunda variante, no es instantáneo, sino que es evolutivo, es poco a poco. ¿Qué podemos ir haciendo para prepararnos? Y de pronto, en mi experiencia, siempre y sin excepción, uh-huh, aparece talento interno, que acaba diciendo, ¿y si? Y el director general lo que tiene que hacer es, ¿y por qué no lo probamos? Ese ¿y si?
Últimamente, Fran, estoy oyendo hablar mucho de la horizontalización de las estructuras empresariales, donde tratan de que la jerarquía no desaparezca. Obviamente, como tú bien has dicho, hay que hacer empresa para pagar las nóminas todos los meses. Sin embargo, se crean estructuras horizontales que permitan escuchar o hacer emerger talento, pues que quizás esa propia jerarquía pues no permitía. Y se ha producido en ocasiones, como aquí me han contado, de oye, y he descubierto que Pepito, o he descubierto que Fulanito, pues es un valor en potencia que nos está dando unas ideas maravillosas.
Sí, así es. Mi experiencia, yo no hago que sorprenderme gratamente, porque evidentemente las empresas están compuestas, como digo, siguiendo el ejemplo de antes, de 230 personas, por poner, seguir con el mismo ejemplo, que las contratamos preguntándoles si sabían hacer algo.
Sí.
Pero no les preguntábamos si sabían hacer algo más. Nunca preguntamos en las encuestas de entrevista, en las entrevistas de incorporación, nunca preguntamos si tú qué sabes hacer. ¿Qué pasaría? O sea, yo me he encontrado varias empresas en las que he trabajado que de pronto tienen una banda, un grupo musical interno, pero a nadie, cuando le incorporaron, le preguntaron si sabe tocar la batería.
Claro, claro.
Entonces, luego se van encontrando químicas humanas, tú y yo nos entendemos, tú tocas la flauta, yo toco la guitarra, y de pronto hacemos un grupo, ¿no? La innovación es igual. Yo no conozco muchas empresas, más bien muy pocas empresas, que en el proceso de selección no solo les pregunten lo que saben hacer, sino les reten para descubrir lo que igual no saben que saben hacer. Porque todo ser humano, sin excepción, tenemos talentos. Y no siempre los conocemos. Entonces, yo conozco muy pocas empresas en las cuales en la entrevista de selección, de incorporación, le pregunten cosas para descubrir talentos desconocidos. Por ejemplo, y no le haría preguntas, porque como dicen en el primer capítulo de House, el doctor este de la serie, y dice, todo ser humano miente. Bueno, cuando te hacen preguntas, como te están seleccionando, que no contestas la verdad, contestas lo que crees que debes contestar para que te contraten.
Sí.
Entonces, la cuestión es, se sienta a hacerles hacer una actividad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tiene un proceso de selección para aquí en Capital Radio?
Sí.
Te entrevistan y te ponen unas piezas de Lego y te dicen, construye algo. Bueno, ¿pero qué? No, lo que usted quiera. Hombre, no. A mí o me indican el que de construir o no. Yo no construyo, porque igual construye algo que no le gusta. Esa persona claramente nos da pistas de que es muy orientada a procesos. O sea, o le das el manual de instrucciones o no hará la ensalada rusa.
Entiendo, ¿no?
Entonces, retar a las personas, porque en el fondo me da lo mismo lo que construyan. Lo que me es importante es cómo llegan a la construcción. ¿Llegan por bloqueo? ¿Llegan por...? Porque eso lo pasa bien.
Oye, Fran, y me llama la atención también la creación de las pequeñas células de las que hablabas, ¿no? Al final son personas a las que se les da un mandato, entre comillas, ¿no? Oye,
explora.
Aquí hay explora, exactamente. Pero en cierto modo, se las tiene que dirigir. Ahí debe emanar esto del Departamento de Recursos Humanos, que yo pienso que es quizás el último sitio del que debe emanar, ¿no? Un poco los procesos de innovación. Igual hay que hacerlo a través del Departamento de Recursos Humanos, porque es quien controla un poquito todos esos perfiles. ¿Cómo ponemos en marcha estas células?
Mira, existen múltiples cuestionarios online o online, etcétera, para diagnosticar tu personalidad y luego cruzarlo con las de otros, etcétera.
Sí.
Yo estratifico en 5 niveles los perfiles humanos. Pioneros, colonos, escépticos, dubitativos y hacedores, doers. Entonces, los pioneros son aquellos que tú convocas y dices, la semana que viene curso de innovación. Y son los que se apuntan sin preguntar de qué va esto.
Vale.
O dicen, montamos una fiesta y ya está.
Vamos allá.
Ya está. Y luego preguntan de qué va. Los colonos, caricaturizándolo, los colonos son aquellos de... tienen dos caracteres. Uno, si va Pedro, que es pionero, entonces voy yo. ¿Vale? Y entonces, o bien dicen, ¿qué hay que llevar? Sí. Cuando dicen, ¿qué hay que llevar? Lo que piden es tierra, concreción,
sí.
¿No? Entonces, luego están los escépticos. ¿Y esto para qué? ¿O esto no funcionará? Ya lo hicimos y no funcionó.
Sí.
Los dubitativos son como escépticos silenciosos. Esto es mejor... los ponemos en un paréntesis porque en la innovación no todo el mundo tiene su rol, ¿eh? Y luego están los doers, los hacedores. Los hacedores son los que cuando la innovación ya la hemos validado son los que lo escalan, lo explotan, lo hacen grande, lo industrializan, ¿eh? Mi experiencia es que no uso diagnósticos, encuestas de perfil, de personalidad, etcétera. Sencillamente convocamos el workshop, convocamos la iniciativa y sé que los primeros 10, 15, dependiendo del tamaño de la organización, los primeros que se me apunten son pioneros.
Uh-huh.
Estos son buenísimos teniendo ideas, pero no les gusta sudar, ¿eh?
¿Ah, sí?
No les gusta ejecutar. Solo quieren romper el mundo, reinventarlo permanentemente.
Pero no me pongas a picar en la
mía. Pero no me pongas a mí a soldar en la placa base de electrónica. Los colonos son los que son muy creativos, pero les gusta llevarlo a cabo.
Uh-huh.
Pero no son tan osados. Si analizas la historia de la innovación y de las empresas, en Google, en Apple, HP, etcétera, etcétera, normalmente la fundaron dos personas que tenían perfiles combinando pioneros y colonos. Apple, por simplificar, Steve Jobs, Steve Wozniak. ¿Alguien ha visto alguna vez una fotografía de Steve Jobs soldando?
No. Él es pionero y rompedor.
Es el que iba inventando permanentemente el mundo.
Sí, es cierto.
Entonces, y luego los escépticos son buenísimos, porque los escépticos, cuando empiezan a hacer preguntas, las preguntas nos están detectando, ayudando a detectar los riesgos, que en realidad son los indicadores de éxito de la innovación. Por tanto, a lo largo del proceso de la innovación necesito todos los perfiles. Pero inicialmente necesito de más pioneros y menos colonos, luego de más colonos menos pioneros. Y luego
todos
de...
tienen su papel.
Todos. Pero no me ponga usted, por favor, caballero, a un doer de estos que necesitan el manual a tener ideas. ¿Por qué? Porque dirán, ¿dónde tengo que leer el procedimiento de generar ideas?
Entiendo.
Entonces, en mi experiencia, por simplificar... la innovación es la consecuencia de emociones y actitudes. Y por tanto, lo que hago es menos diagnóstico y análisis, sino sencillamente más, vamos allá. Y vamos, luego vamos moviendo, vamos combinando equipos, se nos apuntan 10 pioneros y 10, bueno, pues luego hacemos equipos mixtos. Y entonces, las pequeñas células son de 3.
Es el número ideal.
Es un perfil de cada, sobre todo si es posible, pionero, colono, escéptico, y a uno de ellos les tiene que doler directamente en su bonus, en su día a día, el problema que vamos a intentar innovar,
vale.
Y a dos no les tiene ni que sonar el tema.
Vale.
Porque entonces la ingenuidad, la ignorancia es muy osada a la hora de proponer ideas. Son más valientes cuando no tienen idea.
Entiendo.
Si tienes un doctorado en algo,
ya vas a tener sesgos, ¿verdad?
tienes un sesgo.
Oye, Fran, y el, como te decía antes, ¿el Departamento de Recursos Humanos sí o no?
Sí. Para mí, el Departamento de Recursos Humanos tendría que hacer dos cosas. Primero, cambiarse ese horrible nombre. Recursos Humanos. Dice, empezamos mal la fiesta.
Yeah.
Si a los humanos los tratamos de recursos, no vamos bien.
No vamos bien.
Y la segunda es, si la innovación es el estimular actitudes que lo que hacen es que las personas expongan, demuestren, afloren esa curiosidad, imaginación y creatividad que se nata en el ser humano, no se me ocurre otra dirección mejor que la de capital humano, talento humano, personas para dirigir la innovación.
Oye, Fran, ¿es normal que las empresas que quieren innovar, que las células, los pioneros, los colonos, los escépticos, todos, miren a sus empresas de la competencia un poco qué están haciendo y traten un poco a ver si les ha funcionado a ellos? ¿Hasta qué punto es bueno fijarse en lo que hacen otras empresas pues para un poco llegar a la conclusión óptima de tus procesos de innovación?
Sí.
Porque es inevitable mirar hacia la izquierda y derecha, ¿no?
Sin duda. Yo lo que les... sí, eso es una tendencia muy natural y muy humana, absolutamente humana. A ver, si yo estoy en la hostelería, pues mirar a los otros hosteleros que han hecho. Pero no podemos olvidar dos cosas. Primero, las últimas innovaciones, las últimas 100 innovaciones que pudiéramos enumerar, lo que han hecho es hibridar, cruzar, por ejemplo, tecnología con tendencias, o sea, hacia dónde van los hábitos y han puesto tecnología,
uh-huh.
O tendencias con puntos de venta, pues no todo es tecnología. Por tanto, yo les diría, compararse con otros, por dos razones, no. Con otros de tu sector, por dos razones, no. La primera es, ojo, porque la innovación no viene de tus directos competidores. La innovación viene de Airbnb, de Cabify, viene de Uber, de Amazon, de otras cosas. No viene de tus cortes ingleses o similares. Y la segunda, copiar cultura no es posible. Podemos copiar procesos, podemos copiar productos, pero no cultura. Entonces, claro, tenemos muchos ejemplos en la historia y en el presente de empresas donde cuando el líder muere o cambia, resulta que la cultura cambia radicalmente.
Oye, Fran, ¿tú te has encontrado con empresas que fueron innovadoras en su día pero que se olvidaron de serlo luego? Porque se acomodaron y, oye, iba tan bien y había tanto crecimiento y estábamos tan enamorados de nuestro producto que nos olvidamos de la innovación.
Que haya estudiado y que haya vivido en primera persona, en ambos casos, sí.
¿Qué les ha pasado?
Pues que el éxito es muy gozoso. Uno se acomoda y cree que crea tendencias. El ejemplo más claro, por ejemplo, y más visible lo podemos tener en Apple. ¿Alguien recuerda cuándo fue la última vez que se hizo cola para ir a comprar el producto que lanzaban mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la chispa?
Bueno, pues es un muy significativo. Hacer una exploración, ¿cómo estáis? ¿Hay un tablón en vuestra empresa en el que hable de los riesgos, los problemas o las oportunidades? ¿Formáis parte de una célula? ¿Sois pioneros? Bueno, pues haceros esas preguntas. Y si no lo sois, pues empezad a hacérselas a vuestro líder, a vuestro jefe, que será de lo que hablemos la próxima vez que Fran Chuan venga por nuestros estudios, por supuesto, porque hablaremos de ese líder auténtico, no en vano. Fran es el autor de Autenticidad, de su último libro, que, por cierto, Fran, creo que está teniendo una acogida interesantísima en el mercado editorial del mundo de la empresa, pero especialmente en Latinoamérica,
¿no? Sí, en Latinoamérica está siendo un exitazo, también en España, pero estoy muy, muy encantado porque ese concepto está calando y creo además que ser auténtico es tan maravilloso para uno mismo y para el resto.
¿Cómo es hacer empresa en Latinoamérica de diferente de hacerlo en España?
Bueno, en realidad el latinoamericano tiene unos prejuicios diferentes, tiene unos puntos de partida diferentes, tiene unos ascendentes, si es Latinoamérica más bien caribeña, pues tiene una ascendencia de los americanos enorme, pero siempre nos miran a nosotros como la madre patria y parece que nos idolatren. Sin embargo, hay varios países y muchas empresas en Latinoamérica que ya me gustaría que estuvieran en España.
Pues hablaremos de ello sin lugar a dudas en los próximos programas en los que Fran Chuan nos va a acompañar con regularidad. Amigos, está a vuestra disposición, está a la disposición de todos los oyentes del After Work. Fran, como siempre ha sido un placer escucharte, nos vemos en breve.
Un placer, gracias Eduardo y hasta cuando
quieras. Hasta luego.